Bien, 8 y 33 minutos de la mañana, lo dicho, hoy vamos a estar pendientes de ese nuevo juicio político en la Audiencia Nacional Española contra siete miembros de Ernai y contra la periodista Iraiz Saregui. Al final, Perico Solabarría, bueno, pues no va a ser juzgado, han archivado su causa y no tendrá que acudir a Madrid. Después, a eso de las 9 y 20 de la mañana, volveremos a conectar justo antes de que entren a los tribunales y entren a declarar. Bueno, frente a la jueza Ángela Murillo, hablaremos con la periodista Iraiz Saregui. Pero ahora nos toca tertulia, como todos los días, y tenemos con nosotros en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi, al cual saludamos. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, y a Joseba Aguirretxea a través de línea telefónica. Egunon, Zuriere, Joseba.
Egunon, bai.
Bueno, hoy, lógicamente, nos sigue tocando hablar de ese nuevo mapa político que nos han dejado las elecciones del domingo. Enseguida, bueno, le hincamos el diente al tema y os pregunto sobre vuestra opinión, una valoración general. Pero antes, ayer, Yolanda Arcina, comentarios que hacía al respecto sobre el posible cambio que va a llegar tanto al gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Iruña. A ver si encuentro entre los papeles que tengo yo por aquí lo que decía. Bueno, hablaba de nazismo. Bueno, también dijo, por ejemplo, aquí lo tengo, decía que llega la alternativa CAS, la que siempre han defendido, presos a la calle e independencia, que Navarra desaparezca como institución. Bueno, esa una de las perlas que echó ayer Yolanda Arcina. Mikel.
Hombre, demuestra desde luego el nivel de nerviosismo al que se ha llegado en ciertos puntos, porque por lo visto perder el poder, sobre todo un poder del que se ha gozado y de tal manera durante tantos años, pues por lo visto debe poner muy nerviosa a la gente, ¿no? Yo creo que el despropósito de las declaraciones lo dice más o menos todo. No sorprende ya. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que, digamos, el pretendido debate político se traslade a este nivel, pues claro, desde luego no beneficia al país. O sea, esto es la clásica siembra de sectarismo, pero sectarismo de garrafa, vamos, que vamos, o sea, sabe Yolanda Barcina perfectamente que en Navarra lo que pueda venir no va a ser la alternativa a CAS. A muchos les gustaría, pero no es eso, o sea, y lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que, claro, tiene que intentar generar, pues no sé si el pánico o al menos el malestar. Claro, todo esto suele tener una segunda sí, cara.
Mikel, perdona, pero todo esto se marca en otra campaña en Madrid de sí, Barcina, sí, para intentar recabar apoyos, no se sabe con qué objetivo concreto.
Sí, que es, digamos, el tamayazo bendecido. O sea, lo que no se ha conseguido en las urnas, pues intentar conseguirlo pues a base del terror político. Ese es el mecanismo. Lo que pasa es que, bueno, en fin, espero que nuestra sociedad o la parte navarra de nuestra sociedad tenga la suficiente madurez como para entender que estos son pataletas de muy mala perdedora, vamos, o sea, y que dan exactamente el nivel de la talla política de la persona que las emite.
Joseba, yo te pregunto, ¿tú crees que esta campaña que inicia Barcina en Madrid podría tener algún tipo de resultado?
Pretende, evidentemente. Pretende, no sé si es un resultado directamente dirigido. Hombre, esto es un mensaje dirigido a quien todos sabemos a quién va dirigido, a una calle que se apellida Ferraz. Y a partir de ahí, a todos los medios de comunicación.
Bueno. Hemos perdido la conexión. Llevamos toda la semana, Mikel, con problemas con la línea telefónica. A ver si lo recuperamos. Bueno, preguntaba yo. Ahora enseguida metemos otra vez a Joseba, a ver si recuperamos esa conexión telefónica. Pero preguntaba yo, ¿surtirá efecto esta llamada, este SOS de Barcina?
Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que no, por una parte, porque le pilla al Partido Socialista en las circunstancias en las que le pilla, y esas circunstancias creo que, digamos, limitan el margen de operación del Partido Socialista a unos términos bastante estrictos. Pero en cualquier caso, denota el tipo de gente con la que estamos. O sea, es decir, y claro, es que en el fondo. O sea, de franquistas nunca arrepentidos, nunca sale un demócrata. O sea, convenzámonos de ello. O sea, podrá salir una gente que gane o que juegue en las elecciones. Pero un demócrata que entienda que, en fin, o sea, la voluntad de la ciudadanía se expresa a través de las urnas, en la democracia representativa, bla, 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 bla. O sea, es decir, me da que no lo terminan de entender. O sea, y entonces, claro, a uno le hace gracia que, joder, que los epígonos del, vamos, del fascismo y del nazismo, o sea, tengan que recurrir en estos momentos a las comparaciones con Hitler, para eso, vamos, o sea, es curiosísimo, porque en casi todos los casos, si uno se remonta en la genealogía de las personas que lo dicen, o sea, se encuentran que cuando realmente hubo nazismo y fascismo, sus antecedentes estaban con el fascismo y el nazismo.
Joseba, estás con nosotros.
Bien,
bueno.
Antes lo que estaba diciendo es que, de alguna manera, Joseba se ha dirigido a un partido político, a un entorno político y a un entorno sociopolítico mediático que en Madrid, pues, es el que mueve, de alguna manera, opiniones, ¿no? Pues yo quiero ser prudente en esa razón. Es decir, opinar de la misma manera que opina Martina es al final caer en la misma trampa. Y entonces yo ese trazo grueso de descalificación hacia Martina no lo voy a hacer de la misma manera que no me gusta que ella lo haga. Por lo tanto, UPN es una opción política. Todos sabemos, evidentemente, qué hay detrás de todo eso, qué familias, cómo surge, cuál es su ideología, de dónde provienen, etcétera. Pero seguro que Navarra, siendo la primera fuerza, la más votada, que lo es, habrá gente de todo también en UPN. Que quiere un proyecto político que no coincide en absoluto con el que yo personalmente, por ejemplo, puedo defender. En absoluto. Pero lo que no se puede hacer es pensar que solo tu proyecto político es el que, no el que vale para Navarra, no, es que es el único proyecto político que entiende y defiende Navarra, y que la única forma, la única manera de entender y defender Navarra es por esa vía. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando ven que una posibilidad que la democracia ofrece es la de gobernar sin haber sido la lista más votada, porque el juego democrático permite el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o el segundo y el cuarto, o el tercero y el segundo, o el cuarto y el quinto, si suman más, puedan juntarse para quitarle, o para gobernar, con el concepto de quitar, porque nadie quita a nadie nada, y la democracia permite, como decía, poder jugar así, ¿no? Entonces, cuando llega la sesión de investidura, habrá una o dos candidaturas, y quien más apoyo recabe, pues será el ganador. Pero eso lo digo cuando me vienen bien y cuando me viene mal también. Es decir, creo que eso tendremos que entenderlo como parte. Y si no han entendido que durante 30, ya me diréis cuántos años son de UPN en Navarra, pues desde el último, yo creo que fue
Urragul, desde los tiempos de Otano. Desde los tiempos de Otano.
Otano, eso es. Desde Otano, pues con, y además con una degeneración pura y dura del propio concepto de UPN, porque digamos que estamos haciendo santo a Juan Cruz Aldi, porque digamos que fue, pues es que no podríamos entender una política de UPN de Juan Cruz Aldi hoy en día. O sea, ha ido empeorando, distanciándose, radicalizándose, casi, llamémosle, que siendo el único gobierno del mundo que ha gobernado contra su propia cultura y contra su propio acervo sociocultural, lingüístico, etcétera. Es el único caso que conozco en el mundo. Por tanto, de ahí en adelante, si queréis, podemos hablar de qué es lo que puede pasar. Pero lo que ha pasado hasta ahora, pues sabemos que es Dios.
Bueno, sobre lo que puede pasar, ya han comenzado las negociaciones para conformar ese gobierno alternativo, tanto en la presidencia como en el ayuntamiento. Bueno, en el ayuntamiento de EH Bildu comienza hoy esa ronda de contactos. Con respecto a ese gobierno alternativo, ¿cuáles son las opciones que barajáis? ¿Cuál es vuestra hipótesis? ¿Se conformará un gobierno cuatripartito entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezquerra? Un gobierno, bueno, pues de algunas de estas formaciones con el apoyo exterior de otras. ¿Entrará PSN? ¿No entrará PSN? Porque, bueno, por parte de Geroa Bai, Izquierda Ezquerra, sí se ve la posibilidad de que el PSN entre, aunque María Chivite casi se autodescarta. Ayer en Madrid, básicamente venía a decir eso. ¿Qué opciones veis en cuanto a ese gobierno?
A mí me pilla lejos y por lo tanto no me voy a poner a profetizar, pero en cualquier caso lo que sí tengo bastante claro desde mi relativa lejanía, cercanía, es que si no se llega, digamos, a ese gobierno alternativo, va a haber un importante chasco, no ya en la fuerza, sino en el amplio sector de sociedad que ha ido a estas elecciones a votar por cambiar, o sea, es decir, por cambiar, porque ya era hora y porque además, como decía Joseba, en fin, UPN ha hecho un recorrido, cuesta abajo, muy, muy, muy importante. Y por lo tanto, yo creo que las fuerzas que negocian ahora tienen que tener presente que más allá de sus legitimísimos intereses particulares y de grupo, hay, digamos, un clima social. ¿Cómo puede sustanciarse eso? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé porque, entre otras cosas, pues claro, no basta con las sumas aritméticas de cómo hacer las cosas en el Parlamento, sino bueno, de cuál es, digamos, la venta social de todo ello, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que quedan abiertas toda una serie de opciones que van incluso de lo que llamaríamos un gobierno de independientes, o sea, de notables, por, en fin, más o menos cercanos a una opción u otra, pero que actuara, en fin, con cierta flexibilidad. Ahora, todos sabemos, o sea, es decir, cuando más son los factores que tienen que sumarse para llegar a un resultado, más posibilidades hay de que el día de mañana eso tenga disonancias o tenga, pues, rechine por algún lado. Pero bueno, o sea, es decir, me da que en estos momentos, desde luego, intentarlo es absolutamente imprescindible. Si no, las fuerzas del cambio, por generalizar, creo que se estarían disparando en su propio pie.
Joshua, ¿cuál crees que será
Bueno,
la conformación de ese gobierno alternativo?
a ver, podemos hacer dos lecturas, y una de ellas es, digamos, que seguramente la más imaginativa que incluso Mikel Ame había apuntado ahora, ¿no? Y lo digo porque la propia Xuxue Marcos lo ha declarado tanto públicamente como en entornos en los que, bueno, pues he podido conocer, ¿no? Que es, una cosa es el típico gobierno de coalición en que participan un partido, dos partidos, tres, cuatro, los que fueren, y cada uno, en base a una serie de cuotas, entre comillas, pues tiene una participación en ese gobierno y hay un programa de gobierno en el que se acuerda entre los partidos participantes, etcétera. Pero parece ser que en estas situaciones eso es un poco más complicado, ¿no? Independientemente de que participe PSN o no participe PSN, ¿eh? Porque en cualquier caso también hay que hacer un programa de gobierno, ¿no? Pero más o menos el mensaje que está transmitiendo Xuxue Marcos como líder de ese movimiento posible del cambio, porque vamos a tener ya las cosas claras, o es Xuxue Marcos o va a seguir siendo UPN, no hay más alternativas. Por lo tanto, para que no sea UPN, tendrá que ser un proyecto liderado por Xuxue Marcos, aparte de que porque ha sido la segunda fuerza, es porque precisamente igual lo que tiene que hacerse es una especie de gueroabay de todos los partidos dentro de ese gobierno, ¿no? En el cual entonces ella decía, un gobierno de cuotas no puede estropear un proyecto de cambio como el que se está planteando. Lo cual eso diría, pues que igual, pues no sé, no sé si es un tema de independientes o es un tema de que no hay que mirar si este tiene dos representantes, este tiene uno, a la parte proporcional le tocan tres consejeros y no dos, y a Podemos le toca uno y medio. No, mira, es un concepto en el que, bueno, queremos el cambio, para el cambio vamos a hacer un gobierno que mantenga este programa y para ello, pues vamos a plantear una serie de notables en los que uno puede ser de una ideología más cercana al PSN que al de Podemos, y el otro puede ser más de Bildu, y el otro más puede ser más de Geroabay, ¿no? Es decir, pero de todas formas yo tengo un pequeño miedo, y además se lo dije a ella propia, a Xuxue Marcos también. Es decir, no sé por qué, pero en Navarra siempre pasa algo, y como siempre pasa algo, hasta que yo vea que eso se ha producido, no es que voy a ser temeroso, pero voy a ser prudente.
Por eso yo os mencionaba lo primero de todo, esa visita de ayer a Madrid, de Yolanda Barcina, porque en Navarra siempre pasa algo.
Sí, no, yo creo que, en fin, Tamayo ha vuelto al lenguaje político actual. Y es por algo. O sea, y se habla de Tamayo y de Tamayazo, por una parte con respecto a Madrid y las andanzas de Esperanza Aguirre, pero se está hablando también de Tamayo respecto a Navarra. No me imagino que, es, que no hay, digamos, ningún elemento concreto, pero el temor, porque existe el antecedente, o sea, está ahí. Y por lo tanto, creo que no hay que echarlo en saco roto. Y bueno, o sea, es decir, contar las cosas según vayan sucediendo. Hombre, desde luego, las declaraciones de ayer de Martina demuestran que dispuestas están a todo, algunos al menos.
Bien, vamos a hacer esa valoración, o os pido esa valoración de los resultados electorales del domingo. Joshua, empiezo contigo. ¿Cuál es tu lectura de los resultados en la comunidad autónoma vasca, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa? ¿Cómo explicas esa subida del PNV y esa bajada de H. Bildu?
Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, evidentemente, mi primera lectura ya la has dicho tú en la propia pregunta, ¿no? Hay una. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones y además con un aumento de votos considerable, tanto en número como en proporción, tanto en representatividad como en, evidentemente, en el en los propios votos recibidos, ¿no? Y el caso de Bildu, pues evidentemente ha perdido poder, ha perdido representatividad y no ha aumentado el número de votos, ¿no? Entonces, en esa tesitura podemos después ir viendo dónde en un sitio sí, pero en otro no, etcétera. Pero la foto global a la que podemos sacar a 3 millas de tierra por el aire es esa lo que nos refleja, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues eso es un síntoma. Lo que no podemos nunca los políticos es pensar que nosotros somos los que hacemos las lecturas correctas y que la sociedad es la que suele estar equivocada. Y yo creo que ha sido un poco la primera foto ha sido de que, uno, los votos son del quien vota. No son ni del PNV, ni de Bildu, ni de nadie. Son de quien vota. Y el que vota decide que su voto lo pone al servicio de un proyecto o pone al servicio de otro proyecto. Y también surge que cuando una confianza dada no responde o no se cuenta tanto con eso, suele sufrir alteraciones a la hora de después de las elecciones. Y yo creo que a Bildu un poco le ha pasado eso. Una especie de reconocimiento, no sé si tácito, pero que se ha hecho también de o no hemos escuchado bien o la gente quería algo que yo no le he dado, ¿no? Bien, pero aparte de eso, yo creo que en esta tesitura se pueden ver ciertos dibujos claros, ¿no? En aquellos lugares en los que se ha gobernado de alguna manera, la gente ha decidido cambiar. Es decir, cambios en los que yo creo que además el Partido Nacionalista Vasco tenía 3 hitos fundamentales a nivel de Gipuzkoa, por ejemplo, que es el que le ha dado la vuelta a las elecciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues Vizcaya es un bastión, déjalo con esa palabra si quieres, que es muy difícil que el Partido Nacionalista Vasco de repente pierda su representación. Pero en el caso de Gipuzkoa, pues ha sido que no solamente ha ganado más votos, es que ha recuperado todos los que le quitó Bildu y además ha seguido ganando, ¿no? Y pues yo creo que ha sido un mensaje que la sociedad gipuzcoana ha transmitido, en este caso al PNV, pero el PNV también tiene que tener claro que esos votos son un voto de confianza para que haga las cosas de otra manera a las que ha hecho el anterior, porque si no se los van a quitar otra vez, porque la sociedad es madura y la sociedad sabe qué hacer con eso, independientemente de que yo sí pienso que había una vorágine que tampoco era real, la de hace 4 años. Es decir, que tampoco es que Bildu puede pensar que ha perdido unos votos, porque igual tampoco eran suyos, eran unos votos que se le dieron en su momento porque la gente quería un cambio, porque la gente había una novedad, había una ilusión, había una legalización, pero claro, es decir, esa situación tampoco era seguramente la real, ¿no? Y entonces, pues no, ya se veía una tendencia después de las autonómicas también de que el PNV iba recuperando. Y claro, de repente, la Diputación de Gipuzkoa, sin necesidad de llegar a un pacto con alguien, sino siendo primera fuerza. En la Diputación, el Ayuntamiento de San Sebastián, lo mismo, siendo primera fuerza, y después una tercera derivada, que claro, todo eso no se consigue solo con votos en Donosti, no, es que ha habido una expansión territorial de recuperación de lo que históricamente ha sido zona de PNV en Baleares como el Alto Deba o en zona de Urola Costa o en el entorno del Goierri, ¿no? Por tanto, esa es la primera valoración. Después, ¿qué se hace con ello? Es también muy importante. Gestionar las victorias es tan importante como gestionar las derrotas.
Miquel.
Sí, vamos a ver, indudablemente las elecciones no se han celebrado solo en Gipuzkoa y entonces las lecturas tendrían que ir, digamos, por territorio, pero vamos, o sea, demos por hecho lo de Navarra. Creo que una lectura muy parecida a la de Navarra cabe hacerla con respecto a Araba. En Vizcaya, yo creo que, bueno, hay una lógica, digamos, común, que es el poder desgasta, pero desgasta, bueno, según se gestione, y luego, como decía el viejo Andreotti, desgasta mucho más. Aquí no lo tiene, pero bueno, la cuestión de fondo indudablemente está en Gipuzkoa y qué es lo que ha sucedido en Gipuzkoa. Hombre, se ha solido hablar de prepotencia, por ejemplo, de la izquierda abertzale en el ejercicio del poder. Yo creo que el término prepotencia no es incompatible con el término impotencia. O sea, es decir, la izquierda abertzale durante estos 4 años, yo creo que ha aceptado un reto por la hegemonía para la cual no han medido las fuerzas. O sea, y cuando hablo de hegemonía no estoy hablando exclusivamente de la hegemonía electoral y, o la hegemonía dentro del ámbito abertzale, etcétera. No, la hegemonía, digamos, social. O sea, es decir, se ha enfrentado con poderes de la sociedad guipuzcoana que siempre han estado, que siguen estando ahí, que le han declarado la guerra, y yo creo que en el fondo pueden decir que se la han ganado, ¿no? Otra cosa es que esa guerra pues puede seguir, porque en última instancia los conflictos sociales, pues bueno, se prolongan a lo largo de la historia con diversas modificaciones. No, me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, pues a nuestro empresariado o a determinados poderes mediáticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, decía, aquí en la Vega y Baeta, en estos momentos, en medio kilómetro o en un kilómetro, se juntan bastantes de esos poderes, ¿no? A partir de ahí, indudablemente, un error de la izquierda abertzale ha sido entender que el resultado electoral de hace 4 años refrendaba, digamos, como si fuera un cheque, su programa electoral. Y eso no es cierto prácticamente nunca. O sea, es decir, un electorado no te firma el cheque de tu programa electoral. Un electorado, pues bueno, elige. Simplemente. Y entonces hace 4 años había una serie de circunstancias derivadas pues de la política general, del proceso de pacificación, etcétera, etcétera, que le dieron a Bildu pues yo creo que un cierto nivel de sobrerepresentación, que indudablemente pues en estos 4 años ha venido, digamos, a su ser. Es decir, cuando me refiero a su ser, me refiero a que, pues por ejemplo, pues buena parte del electorado de EA pues ha vuelto a la casa del padre, o sea, y supongo que ha vuelto definitivamente, pero al propio tiempo también, pues bueno, aquí se ha dado un proceso en el que determinado electorado que no es abertzale, pues sí ha votado una opción abertzale, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, por entender que él hacía falta para echar a Bildu. Si es un éxito, digamos, de los contrincantes de Bildu en esa lucha por la hegemonía, el haber conseguido establecer en la agenda política de Guipúzcoa la idea de que el cambio tenía que aplicarse también en Guipúzcoa, y el cambio suponía que Bildu debía salir. Con solo una legislatura debía ser expulsado. Y hay mucha gente que ha votado simplemente para echar a Bildu. Ojo, esto va a hacer harto complicado la conlleva al Partido Nacionalista Vasco, porque hay gente que ha votado, yo creo que bastante diferentes, problema de quién manda. Y o sea, es decir, me remito a Andreotti, el poder desgasta, pero el no tenerlo desgasta, puede desgastar mucho más. Eso es lo que ha sucedido en sustancia. A partir de ahí, pues sin duda, la izquierda tiene que hacer una reflexión, bueno, de las palabras de Arraiz y tal, yo colijo que esa reflexión se ha empezado a hacer, el cómo hay que tratar con la... pues bueno, todo así.
Bueno, parece que tenemos problemas, oye, en general, ¿eh? Problemas técnicos. Joseba, vamos a tratar de entrar en directo con Mikel a través de teléfono, pero ya dejando de lado el tema de las elecciones, ya sé que podríamos profundizar mucho más, pero hay una noticia de última hora que nos llega desde Lapurdi. Hay una operación policial en ciernes en Miarritze, concretamente. Bueno, allí la Guardia Civil, en colaboración con la policía francesa, está registrando una vivienda, como decía, en Miarritze, donde al parecer se habrían incautado un gran número de armas que pertenecerían a ETA, y también hay una persona detenida, una mujer detenida, en el marco de ese operativo. Os iba a pedir una valoración sobre esa detención brevemente, teniendo en cuenta un detalle también, yo creo que es un detalle importante, que se produce esta detención y esta operación en Miarritze justo 2 semanas antes de que en París, en la Asamblea Nacional de París, se vaya a celebrar una conferencia de paz que seguramente va a tener mucha importancia, una conferencia de paz en la que, bueno, previsiblemente se podían dar pasos importantes en el tema del desarme de ETA. Y 2 semanas antes, esta operación en Lapurdi, en territorio del Estado francés. Joseba, ¿qué lectura harías?
Bueno, no sé, no tengo información todavía como para hacer una lectura de un tema que desconozco, ¿no? Que me estás diciendo, que estaba viendo, bueno, pero intentaré ser cauto. Evidentemente las cosas no pueden ser nunca gratuitas. Evidentemente, mientras siga existiendo un arsenal de armas y la policía española o la francesa lo sepa, pues hará con eso lo que estime más oportuno para que mediáticamente tenga su repercusión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto ya debería estar finiquitado desde hace tiempo. No sé por qué no lo está haciendo, y mientras no lo esté haciendo ocurrirán cosas como la que está pasando a Biarritz, sin tener más información que la que tengo.
Bueno, creo que tenemos ya a Mikel. Mikel, se nos cortaba la conexión. Hoy hay problemas por todas partes. Bueno, ya para terminar, os quería pedir una valoración. Última hora, operación policial en Lapurdi. Está la policía francesa junto con la Guardia Civil registrando una vivienda. Concretamente se trata de Villa Cambert, en Miarritz. Supuestamente han encontrado armas de ETA. Han detenido a una persona, a una mujer, dicen las agencias de información que de identidad francesa. Y yo contextualizaba también este operativo, más que contextualizarlo, daba la información de que justo dentro de 2 semanas habrá una conferencia de paz, dentro de 2 jueves precisamente, en la Asamblea Nacional Francesa, en París, y 2 semanas antes, en este caso, operativo contra ETA, según las fuentes policiales en Lapurdi. Bueno, una valoración, Mikel.
Yo no sé si ponerla en conexión con ese hecho que se anuncia para dentro de 2 semanas, o si habría que quizás ponerla en conexión con las elecciones recién pasadas. Yo es que la verdad es que cuando, antes de empezar la campaña electoral, me dije para mí mismo que a que Fernández Díaz hace alguna, y hombre, alguna ya ha hecho en la propia campaña, pero este hecho de hoy casi me suena más a lo que yo esperaba que ocurriera en campaña. En cualquier caso, no sé con qué habría que colocarlo. Ahora, hay un detalle dentro de la cautela con la que hay que tratar todas estas cosas, hay un detalle que es una evidencia. Los usos y costumbres, digamos, democráticos, antitotalitarios de la justicia y de la policía francesa van cada día quedando más en el olvido. Porque hasta donde yo he podido leer respecto a esta operación, la operación ha sido realizada, de madrugada, al estilo netamente español y directamente por fuerzas de la Guardia Civil Española. Con lo cual, no sé si decir olé o si decir qué, pero vamos, estas cosas ha habido tiempos en que en Francia no ocurrían. Es curioso que al final se termine teniendo en Francia las prácticas españolas y no en España las prácticas francesas.
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, ¿eh? La verdad, os agradezco que hayáis estado en la tertulia por encima de todos los obstáculos técnicos que hemos tenido, ¿eh? Que no han sido pocos. José Aguirrechea, Mikel Aramendi, eskerrik asko, eta datorren ostegunera arte.
Adiós.